El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Decía que teníamos hoy visita muy especial aquí en los estudios del partido de las 12 de la cadena COPE. Me estaba acordando de la cara ayer de Angelito García cuando sabía que íbamos a hablar con Azahara Muñoz y también con Pablo Andújar, y la verdad que el tío estaba radiante, ¿no? Porque había sido un fin de semana muy polideportivo, pero hoy te veo la cara especialmente radiante.
Bueno, Angelito. Es que para empezar la visita es femenina, dos chicas muy guapas, y yo qué quieres que te diga, yo me crié enamorándome del waterpolo con Estiarte, Royán y compañía. Tú que eres un poco más mayor que yo, te dio tiempo a verles además.
Solo un poco.
En plenitud de conocimiento. ¿Y qué quieres que te diga? Que aquella generación no fue campeona de Europa. Que no había ningún equipo de waterpolo español que hubiese sido campeón de Europa. Y este aquí que llegan estas chicas, se clasifican por primera vez para los Juegos Olímpicos, nadie cuenta con ellas, se cuelgan la plata, llegan a un mundial en casa, bueno, la presión de jugar en casa, no creo que reediten éxito, se cuelgan el oro y llegan al europeo y hacen lo que no habían hecho, repito, ni Estiarte, Royán y compañía. Se mira al brazo Jennifer Pareja, la capitana, no sé si porque se le están poniendo los pelos de punta, sonríe su alter ego, Laura Ster, pajarito, aquí las tienes. No tengo nada más que decir que son subcampeonas olímpicas, campeonas del mundo y campeonas de Europa.
Y además, para más inri, la mejor jugadora del mundo del año 2013, Jennifer Pareja, y la mejor portera del último mundial, que es Laura Ster. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
¿Os habéis hartado ya de entrevistas o no?
No, qué va.
Oh, vaya. ¿Y vas a decir algo?
No, es que habéis echado cuenta de todo este palmarés, ¿no? Digo, que ya se ha visto lo que hay que poner en el perfil de Twitter, en el currículo, en todo, ¿no?
Yo cuando lo escucho, en serio, me sorprendo de escucharlo. Es increíble todo lo que hemos hecho. Yo creo que este equipo, no sé, ha pasado la historia, pero a lo grande. Ya, si ya habíamos pasado hasta ahora, un poquito más.
No sé si somos muy pesados diciéndolo, repitiéndolo tantas veces, pero ha sido clave, igual que en la selección española de fútbol, sobre todo en el año 2008, igual que en la selección de balonmano, igual que en la selección de baloncesto, ambas campeonas del mundo, la clave es la unión del equipo y que os lo pasáis bien, que os divertís entre vosotras, dentro y fuera.
Sí, es muy importante el que el equipo esté unido, y yo creo que la gente, o sea, lo transmitimos, porque la gente cuando nos ve dice, joder, es que transmitís una unión, una fuerza de grupo que es brutal, y eso es una de las claves, el que estamos todas muy unidas y todas juntas luchamos por un mismo objetivo.
Simplemente para que la gente se ubique con esto, ¿podéis decirme cuántos, vosotras dos que jugáis en el mismo equipo en el Club de Natación Sabadell, que compartís selección, podéis decirme cuántos días al año podéis pasar entrenando y jugando al waterpolo? ¿De los 365 cuántos?
No lo sé, muchísimos.
¿300? Pongamos.
Sí, casi.
300.
Sí, por ejemplo.
Y luego con dos narices os vais de vacaciones juntas. Ay, pero sí. Perdeos un poco de vista, por Dios.
No os hartáis las unas de las otras.
No nos hartamos. O sea, volvimos a Budapest de estar ahí 15 días juntas, 24 horas, que la aguanto 24 horas al día. Y oye, nos vamos a cenar por la noche.
Ay, me tiene amenazada.
Oye, escucha, lo de pajarito, ¿por qué es?
Lo digo yo, porque vuela en la portería. Ajá.
Pulpo, yo la hubiera llamado Pulpo, ¿no? Creo que es, de hecho se lo llamé, ¿no?, cuando fueron campeona del mundo, pero, o sea, es eso, ¿vino de ahí? ¿Quién se lo puso, tú?
Sí, un poco la culpable fue Jennifer, aquí, que empezó a llamarme pajarito, y ya la gente lo escuchó y...
En realidad se lo llamó un entrenador, hizo un salto espectacular y le dijo, joder, Laura, pareces un pajarito. Y a mí, no sé, me gustó, no sé, y empecé a llamarle pajarito, y al final se le ha quedado pajarito.
¿Tú no tienes mote en el equipo?
No, yo no.
Contigo no se atreve, ¿no? Porque como eres la grande...
Más les vale. ¿Eh?
Es la capi, vamos, nos lleva todos a rayas.
Así está.
Oye, ¿te acuerdas tú de un momento que ocurrió aquí en el partido de las 12 hace unos poquitos meses?
Me acuerdo. De hecho, yo estoy completamente de acuerdo con la llamada que intervino en el programa.
Sí, sí. No, es que iba a decir, claro, estábamos en ese momento hablando con Jennifer Pareja, lo hacía Corrochano aquí en el partido de las 12, y hablaban, claro, porque había sido nombrada mejor jugadora de mundial del año 2013. Y entonces empezaron a sonar llamadas de gente que no estaba para nada de acuerdo con aquel nombramiento.
Muchas, más de una, más de dos, más de diez. Sí, sí. No te puedo decir ahora mismo la cifra, pero muchas.
Y entre ellas una en concreto.
Llaman, creo, también desde Cataluña. Adelante esa llamada, por favor.
Hola, buenas noches.
¿Qué quería decir?
Pues que me parece muy fuerte de que la hayan
hayan nombrado a Jennifer Pareja como la mejor jugadora del mundo. Yo creo que se lo merece la segunda,
la
ya
segunda.
Que para eso hizo una gran actuación en el Mundial, lo paró todo.
A ver una cosa, vamos a ver. La de veces que le ayudamos a parar balones ahí con los brazos.
Pero, ¿la conoces a la oyente que está llamando? ¿La conoces?
Ay, no, me suena su voz, no tengo ni idea, pero me suena ligeramente.
Eras tú, Laura, eras tú, con un par ahí, ¿no?
Claro, hay que reivindicar todo para ella, ¿no? Como es la capitana, es la grande, todo para ella.
Porque a los porteros nunca os dan premios. Casillas no se ha llevado nunca el Balón de Oro. Laura Ester no se lleva el premio a mejor jugadora del mundo. Jesús Royán tampoco. ¿Por qué nos dan premios?
Porque esta no dejan que te lleguen balones a la portería, ¿no?
Correcto, o sea, me ayudan tanto que no se me vea. O sea, no dejan que llegue ni un balón.
Cualquiera
eso también
diría,
es importante.
Sí, seguro.
Cualquiera lo diría con la final del Mundial que te marcaste. Ella no lo va a decir, dilo tú, Jenny. ¿Habías visto alguna vez a alguien parar como paró esta chica ese día?
Impresionante. O sea, no, es que es increíble. O sea, es que era la
australianas
mejor,
todavía están preguntándose de dónde salían esos brazos.
Es la mejor portera del mundo, pero con mucha diferencia. O sea, es increíble lo que para... Aquí, donde la veis, con ese cuerpecillo.
Sí, es
cuerpecillo,
cosa,
oye.
Pero, pajarito.
Reconocemos ya que la verdadera mejor,
mejor portera
del mundo.
He dicho. No, escúchame, vale. Ángel, escúchame bien. He dicho mejor portera del mundo. Eso he dicho.
Oye, ¿se mosquea alguna contigo por aquello de que generalmente tú acaparas la mayor parte de protagonismo, de entrevistas y demás?
No, a ver, yo creo que es un
rol. Te he hecho ponerte seria,
¿no?
¿Eh?
Es verdad, ¿eh? Ahora me había puesto seria. Bueno, me dejáis ponerme seria nunca. Que no, a ver, yo creo que es un rol que aceptan más que nada por eso, ¿no? Por el hecho de ser la capitana, por los años de experiencia y porque al final es un poco alguien tiene que hacerlo, ¿no? También. Y yo, no sé, encantada porque... Porque eso, ¿no? Porque no hay nadie que realmente tenga problemas con esto y, no sé, también es de agradecer, ¿no? Que todo el equipo...
O sea, que solo son las arrugas, ¿no? No es ni tu...
¿Qué arrugas,
ni
Ángel?
Ni tu atronadora voz, ni...
Macho, parece que estamos hablando de una veterana, que sé yo, tienes 28 años.
Ahí 28, justo.
28.
Justo.
Rompiendo la media del resto de la selección, está 24.
Ahora ya no suma,
me encanta tener 28 años.
Cierto, hablando de anécdotas, mote no tendrás, pero tienes dos o tres manías, digamos, de quién te sube la cremallera.
Dos o tres manías.
¿Quién te sube la cremallera el primer día, qué hace hasta el final?
Me la sube, pero ahora ya es más todavía, espérate. Que como Ani me la subió en Londres, me la subió en Barcelona, evidentemente no me va a dejar de subir la cremallera en toda su vida ya, ¿eh?
O sea, que como a mí Kio Kalede, por no convocar a Ani Esparte, la llevas tú solo para subirte la cremallera.
La invito yo, seguro.
Y lo de tirarte al agua la última, lo más cerca del equipo rival, ¿eso que es por eso impresionarles
sí,
o por qué? O por...
No, es manía también, es que no tengo ni idea.
Por decirles, claro, aquí está la capi, mira a todas las que tengo al lado mío.
Pero eso sí que con la edad sí que voy peor en eso, porque sí, ¿no? Cada vez tengo más manías.
Oye, Laura está acumulando.
No es que quiera frivolizar yo con el asunto, pero yo creo que sí que todo el mundo ha sabido, ¿no? Lo que suele pasar debajo del agua en los partidos de waterpolo. Eso es terrible, ¿no? A mí me gustaría que vosotras lo contarais.
No, que lo cuente
yo, lo
Laura.
Paso muy mal. Sí. O sea, una de patadas que me llevo, puñetazos.
Si a ti no te toca,
o sea,
nadie.
Que salgo del agua reventada. No sé ni dónde estoy.
Pregúntaselo a Mati o a Marta Baco, a las defensoras de Goya. O a Maika, que la dan en ataque.
No, en serio, para la gente que no lo sepa, ¿qué cosas se hacen debajo del agua?
A ver, existe todo debajo del agua. Y ahora cada vez más los equipos juegan más al límite. Holanda esta vez nos hemos encontrado jugando muy, muy al límite de lo que permiten los árbitros. Es más, están dispuestas a que las expulsen más veces que no a bajar el ritmo de agresividad en el juego. ¿Sabes? O sea, están dispuestas a defender un hombre de menos antes de dejar de... Hablando mal, de dar hostias, vamos, es que es increíble. O sea, van muy, muy al límite.
Tengo entendido,
existe de todo.
Tengo
de todo.
Entendido que, no sé si es cierto, confírmamelo, que en el último europeo hubo un partido de entrenamiento precisamente contra Holanda, ¿no? Que luego fue el rival en la final y que se tuvo que suspender por los palos que os estabais dando, que os daban ellas, no sé.
Así es, o sea, hicimos un entreno porque justo ellas también tenían descanso por haber quedado primeras de grupo y empezamos el entreno y fue increíble, o sea, pero increíble. Se iba calentando cada vez más, nos llevábamos por todos los sitios, o sea, pero algo brutal, y al final pararon el entreno porque es que nos íbamos a hacer daño directamente.
¿Esto que son? ¿Mordiscos, arañazos, pellizcos,
arañazos,
puñetazos?
Pellizcos, patadas, puñetazos, es de todo.
Hasta roturas de bañadores también.
Sí, claro, también existen.
Voy a darle yo la vuelta a esto. ¿No será que nos empiezan a coger miedo? ¿No será que empiezan a ver a España como el único rival a batir y hay que intentar meterle presión desde el principio?
No, sí, a ver, yo creo que realmente fue un poco así, o sea, ese entreno ellas fue, vamos a intentar intimidar de esta manera, pero a nosotros yo creo que la lectura que hizo Miki después del entreno fue, bueno, ahora ya sabemos cómo está jugando Holanda, va a ir así, o sea, en la final van a salir así, o sea, esperároslo, porque claro, en el entreno nos vino de sorpresa, de hecho fue como, pero ¿qué está pasando? ¿A qué estamos jugando? Y luego en la final pues ya sabíamos que iban a ir así.
Ahora que has hablado de Miki, lo que es Miki para este equipo, ¿eh? Bueno, lo que sois sus niñas, que ya ha dicho que él, hasta que no le echéis, no se va a entrenar a nadie, le ofrezcan lo que le ofrezcan, y me consta que le han ofrecido algunas cosas muy golosas. ha dicho que no se abandona ni queriendo, pero lo que es un tío con esa experiencia y que encima os transmita tanto, os haga crear tanto sentimiento de grupo. Yo, hemos contado varias veces la anécdota esa, que os puso, os ha pedido muchas veces que escribáis en un papel antes de los Juegos Olímpicos que esperabais conseguir. Me cuentan que todas pusisteis oro, yo me niego a creerlo, yo creo que alguna pondríais podium y gracias, pero bueno, si decís que oro. Y ese, cuando os puso el vídeo de los familiares justo antes de la final y demás, ¿qué es Miki para este equipo?
O sea, yo creo que lo que Miki ha conseguido con este equipo es brutal, ¿sabes? Es el unir, el que todas, o sea, creyamos en él al 100% que vayamos con él y unir este grupo y ir todas a por un mismo objetivo. Eso ha sido gracias a Miki.
¿Se enfada? ¿Os mete caña también o no?
Cuando es necesario, sí. O sea, no es un entrenador de enfadarse mucho, ni de chillarnos, ni demás, pero cuando lo hace es como todas rectas y le hacemos caso, pero vamos, al segundo uno.
Oye, entendedme lo que os pregunto. O, bueno, Luisito, explícate. ¿Os asusta lo que habéis conseguido? Quiero decir, porque sois un grupo tan joven que las expectativas son increíbles. O sea, tenemos ahí a 2 años vista los Juegos Olímpicos, con los que todo el mundo sueña que sea el oro que os falta. Habéis conseguido el oro europeo, el oro mundial. Pero es que siendo un equipo tan joven y con esas expectativas, no sé si os asusta un poco lo que estáis llegando a conseguir y lo que puede estar por venir, las exigencias que vengan para vosotras.
Claro, a ver, yo creo que el tema no es nos asusta, ¿no? Sí que somos conscientes de que lo que hemos conseguido es súper difícil y de que supongo que llegará el día en que esta dinámica súper positiva y tal, o sea, llegará el campeonato que no vaya bien, me imagino, pero también trabajamos eso a diario, también trabajamos si las cosas no van bien. En el primer partido contra Rusia, nosotras recibimos muchísimos mensajes de qué está pasando, cuál es el problema, veníamos de un verano que no habían salido muy bien las cosas, estamos preparadas también para eso, entonces nosotras no nos queda más que trabajar e intentar estar bien en todos los campeonatos, pero sabemos que la exigencia cada vez es mayor.
Y les queda lo que hace siempre Jenny, que
pero nuestra filosofía
partido del Cholo está muy bien, y ahí vas, venga, dale tú y
a ver
te
una cosa,
insisto
la
yo.
Filosofía del Cholo partido a partido, el equipo de waterpolo, Ángel, y tú lo sabes, lleva haciendo filosofía es desde Londres.
Te voy a contar mil secretos. En Londres ya fue la última, pero en Londres era literalmente, yo me tocaba ir siempre al waterpolo, me mandaba Lama, y era salir de la piscina, Jenny, ¿qué? ¿Sí la liamos? Partido a partido. Le escribías por la tarde, Jenny, venga, dame un... La vamos a liar, partido a partido. Se meten en la final, Jenny, partido a partido. Digo, coño, que ya tenéis la medalla, no vais a seguir diciendo partido a partido. Partido a partido, que queda la final. Es verdad que lo repetían continuamente y que estaban en ello. Ahora sí te digo, y ahondando un poco en lo que decía Munilla, o sea, ¿cómo se lleva que igual lleguéis a Río y el bronce a la gente le parezca poco? Una medalla olímpica.
O sea, yo creo que el volver a ser unas olimpiadas, o sea, ya será un éxito, porque no es nada fácil clasificarse para unas olimpiadas, solo van ocho equipos.
Recordamos que en masculino sí que hay 12.
7 en este caso que se tienen que clasificar, pero Brasil ya está. Y la cosa es muy difícil, porque hay 11 equipos tranquilamente en los que pueden clasificarse. O sea, con el hecho de estar ya en las olimpiadas ya es un logro, y si encima volvemos a conseguir medalla.
Yo creo que no, ¿os exigís vosotras el oro a vosotras mismas?
No, nos exigimos el estar arriba en todas las competiciones, es el objetivo de este equipo, pero yo creo que luego tendremos que ser también, no sé cuál es la palabra, no egoístas, ¿no? Si realmente llega el campeonato que no vaya bien, no, injustos, ¿no? No podemos ser injustos con este equipo, creo yo, porque con todo lo que hemos conseguido y con la dificultad de los que estamos dentro, que sabemos estar 3 campeonatos arriba de todo en una final, me parece increíble. O sea, y la gente de deporte, a mí el otro día me escribía un jugador de balonmano que tenemos, o sea, buena relación, y me dijo, joder, Jenny, yo que sé lo que cuesta, o sea, realmente es admirable lo que estáis haciendo. Y los que estamos dentro sabemos que es complicadísimo. Entonces, llegará el día en que supongo que para la gente es más complicado, ¿no? No ser injustos con un equipo. Ha pasado con la selección de fútbol, sin ir más lejos.
Ya te digo.
Por eso digo. Y por eso.
Pero bueno, yo creo que los deportistas somos menos injustos en ese
Pero
tema.
Para o sea, volver a situar a la gente, fue Manel Estiarte a veros a Hungría, estuvo allí en
sí.
Budapest. Que un mito como Estiarte no haya ganado un europeo y la haya ganado vosotros, no sé si os comentó algo él o si os dijo, oye, que no lo ganéis, que me vais a superar en palmarés, pero no sé, que llegue un mito como Manel Estiarte con 6 Juegos Olímpicos, aparezca allí y os diga, oye, mira, que yo no he ganado esto y vosotras podéis ganarlo, no sé, supongo que tiene que ser impactante.
La verdad es que, o sea, nos impactó el verle allí, el que viniese a ver nuestro partido, y aparte que, o sea, nos dijo eso, que hacía 8 años que no veía waterpolo, que después de 8 años volvía a vernos y que nos había estado viendo por la tele, pero que quería vivirlo en directo. Se ve que nos dijo que transmitíamos mucho, que se había emocionado con nosotras y que, o sea, nos seguía a todas partes. Y después del partido nos vino a felicitar diciendo que nunca más iba a volver a ver un partido, que lo pasaba fatal, que se pasaba fatal viéndolo que jugándolo y que, o sea, que éramos un gran equipo y que adelante.
¿Notáis que está el waterpolo femenino en la calle?
Sí. Sí, yo creo que, bueno, nosotras de todas maneras cuando volvimos, a mí me dijeron que había tenido muchísima repercusión. Claro, nosotras allí un poco estamos un poco al margen de todo, sí que vemos las redes sociales y tal, pero quizá no nos enteramos de tantas cosas, pero es increíble. O sea, hace tres años todo esto, o sea, hubiera sido impensable.
Te lo digo porque hay una cosa que yo creo que es la prueba que demuestra si estás o no estás. ¿Os ha llegado alguna vez un padre a decir, oye, mi hija se ha entusiasmado con vosotras viéndoos y quiere que la lleve a practicar waterpolo? ¿Ha ocurrido?
Más de una vez, o sea, y eso es lo importante, que las niñas pequeñas ya quieren hacer waterpolo también.
Aunque os quiten el puesto en la selección.
Hay la primera, ¿eh?
Hay tiempo. Oye, ¿cuántas cosas? Porque esto es durísimo, ¿no? Habéis comentado la cantidad de días que estáis entrenando todas juntas. ¿Cuántas cosas habéis tenido que dejar por el camino para conseguir el sueño de ser campeonas casi de todo?
Bueno, yo creo que si quieres llegar arriba de todo, toca sacrificar, ¿no? Pero al final, todo lo que sacrifiques ha merecido la pena. Y yo he dicho muchas veces, aunque no hubiéramos conseguido todo esto, hubiera merecido la pena por todo lo que vives, ¿no? Y lo que la gente que conoces, es más que una amistad, o sea, es que somos como familia, ya no se considera ni amistad. Yo con amigas que no son de waterpolo, bueno, es que tengo la justa, ¿sabes? Y la relación es diferente, por muy buena que sea. Entonces... sacrificas mucho. En mi caso, por ejemplo, lo que más me duele haber sacrificado fue la familia. Yo no vivo en Barcelona, entonces me tuve que ir muy jovencita. Y es una de las cosas que sí que digo, bueno, pues, pero bueno, ha merecido la pena, he tenido su apoyo siempre y siguen estando, ¿sabes? Entonces...
¿Tú, Laura?
La verdad es que, sacrificar no sacrificas nada, porque es lo que te gusta, es tu pasión y tiras con ello hacia adelante. Y la gente dice, es que no tienes vida social, es que no sé qué. La vida social es lo que dice, ya está en el waterpolo.
En el caso de Jennifer, creo que tú no comenzaste con el waterpolo. Tú empezaste con natación, pero te aburrías, ¿no? ¿Algo así?
Sí,
era.
Sí.
¿Y cómo es eso?
Porque es aburridísimo nadar. Ahí, para arriba, para abajo, nada, no.
Díselo a Mirella.
Ya, es que no lo entiendo.
Se lo has dicho, ¿no?
No lo entiendo.
Pero no viene mal que hiciese natación, porque alguien va a ganar un sprint a Jennifer Pareja algún día, porque es que es imposible.
Yo creo que eso es imposible. No va a llegar ese día.
Ponga a Michael Phelps en las estadounidenses.
Yo he lanzado que se ponga Mirella Belmonte y hagamos una competición. A ver si hace. Sin pared y de 12 metros y medio, ¿eh?
Sí, ¿no?
No más.
Es que Mirella es más fondista que velocista, ¿eh?
Me comprometo a ganarla. Bueno, no lo sé, pero bueno.
¿Cómo comenzaste tú, Laura?
Yo hacía, no he hecho nunca natación, hacía como mucho los cursillos estos típicos del colegio, y en el club donde estaba querían empezar a hacer un poco un equipo de niñas pequeñas, porque siempre eran todo niños y como mucho no dos niñas. Entonces querían empezar con un equipo ya directo de niñas. Y fueron cogiendo unas cuantas y dijeron a ti, venga, ahí al agua con una pelotita y a probar. Y la verdad que, o sea, disfrutaba mucho, me encantaba y hasta ahora. La verdad que no ha ido mal.
¿Siempre portera o alguna vez te dio por decir, oye, yo también quiero meter goles?
Desde el principio me pusieron la portería, yo creo que me vieron nadar y dije, no, quédate en la portería y no te muevas ahí.
Eso pasa también en el fútbol, ¿eh?
He visto nadar y es verdad.
Doy fe,
que...
yo también doy fe.
Oye, ¿qué es esto que está sonando?
Marcará la frontera de mi razón y un arsenal de paciencia y celos. Nos recuerda, las chicas no pagan dinero.
No, pero pegadas al micro, se canta pegado al micro, hombre, hay que ser profesional en todo.
Obligo a Laura a escuchar mi música,
Venga, va.
Que se la sabe y todo.
No, que llueve, que luego llueve.
Hasta las horas de la noche, ya da igual. Jenny, va, anímate.
No, yo con mi voz angelical, mal vamos.
No, pero en serio, ¿qué es esto? A ver, ¿de dónde viene la historia de esta canción? Porque creo que fue en la previa de la final, tú, Jennifer, pusiste un tweet, en Twitter, en el que aparecía un link a esta canción y una foto de vosotras dos abrazándoos. O ya ni te acuerdas, porque además tú lo retuiteaste, Los buenos de Vetusta Morla.
Los buenos de Vetusta Morla. La historia es que, bueno, a mí me encanta y tal. Y esa imagen, esa mañana vi la foto y me encantó. O sea, es Laura, es mi amiga, compartimos todo. Y la foto me parecía, increíble. La canción me encanta y era el momento. Era ese momento, lo sentí así y...
O sea, como dice la canción, la buena sois vosotras, la demás ya es otra historia, ¿no?
Los buenos somos de nosotros.
Oye, ¿le sacamos algún tipo de promesa en el caso de que llegue Río, imagínate?
Yo, siempre estas cosas las hago a última hora, pero vamos, si quieren ir prometiendo ya algo, yo encantado. He visto por ahí un tatuaje además de Laura Ester que tiene en el pie, en uno de los pies, y le falta otro tatuado Londres 2.12, no sé si puede caer Río, no sé si Jenny se anima ya con algo, si ya lo habéis hablado.
Hombre, a ver, el tatuaje sí lo podemos decir,
sí,
¿no?
Sí, eso sí. Sí,
lo que no, ya veremos cómo lo hacemos, si añadimos otra vez los aros o si ya solo añadimos Río 2016, a ver cómo lo... Ya lo pensé,
se verá.
Pero eso ya estaba preparado, entonces queremos algo más juguetón.
Algo más juguetón, vamos a ver.
¿Qué nos propones?
Cortaros esa melena,
no,
por ejemplo.
No,
con lo que me ha costado que tener el pelo largo, madre mía.
No, con el pelo
una
se
cosa,
juega.
En este mismo estudio en el que estáis sentados, menos mal que no lo tuvo que cumplir, J. Hombrados, que no sé si es uno de los que mantienes todavía relación con él, porque es uno de los cracks del balonmano, prometió que se paseaba por Madrid solo con la medalla de oro olímpica y sin
pero
nada
sí.
más. Entonces, gracias a Dios, España no ganó. No, digo que hagáis eso, digo. Para, por si os
Ángel, nos estás proponiendo cosas un poco raritas, ¿eh?
Por si os dejáis influir por el ambiente del estudio,
es
lo que
raro.
Se ha prometido en este estudio. Gracias a Dios el balonmano no ganó el oro en Londres. Yo me alegré de que no ganasen
gracias
esa medalla.
Gracias a los ciudadanos de Madrid.
Bueno,
lo vais pensando y lo guardamos para Río 2016 y allá.
Tenemos dos años aún.
Si nos clasificamos, que como hemos dicho va a ser complicado, ahí hacemos la promesa.
Seguro.
Señoritas, un placer teneros aquí. Jennifer Pareja, Laura Ester, campeonas de casi todo. Yo diría que hasta olímpicas, aunque ha sido subcampeona. Me da igual, ya llegará. Y si no llega, para nosotros en el corazón sois campeonas de todo. Que tengáis mucha suerte, que sigamos contando cosas buenas de vosotras.
Muchísimas gracias.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.